es un laboratorio de medios. Aquí experimentamos con podcasts, audiovisuales, gráficos, textos y mucho más.
Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
Media Lab, estamos conectados. Comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidades de quienes los emiten. No reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y de sus representantes legales.
Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
Diagnóstico Económico, un programa que presenta los temas relevantes de la economía nacional e internacional.
Con conceptos que sí entenderás.
El doctor Gabriel Pérez del Peral nos trae la receta.
Diagnóstico Económico.
Muy bien, qué gusto que nos acompañe en un Diagnóstico Económico más. Estoy aquí con mis alumnos haciendo y comentando qué es lo que está moviendo los mercados hoy en día. Hoy, 29 de octubre del 2020, hay varias cosas. Los mercados nuevamente están entrando en pánico. Ayer hubo una caída muy fuerte en el Dow Jones, en el Standard & Poor's, en Europa, en las principales bolsas de los centros financieros mundiales. Una caída de más de 3%. ¿Qué está pasando? La gente, los inversionistas, pues nuevamente se están pasando a la renta fija. Nuevamente están saliendo de la renta variable, se están yendo a los bonos del Tesoro a 10 años, y mientras tanto la Reserva Federal pues ya está operando ante el rezago en el Congreso de Estados Unidos para que se apruebe el nuevo paquete de estímulos económicos. Vamos a platicar el día de hoy de diferentes aspectos de la economía mexicana, cuál es el periodo de recuperación para niveles prepandémicos. Vamos a hablar de sectores, vamos a hablar de la industria alimenticia, concretamente el consumo que tienen las familias de pasta, que sorprendentemente se dispara más de 20% a partir del mes de marzo. Vamos a hablar también de la industria del cigarro, ¿no? Autoridades de Philip Morris están inusitadamente afirmando que debido a la regulación de los gobiernos puede ser que desaparezcan los cigarros del mercado. Ahorita lo vamos a comentar también. Y bueno, el outsourcing, esta figura que tanto ha incrementado la productividad de las empresas, hay que decirlo claramente. Hace unos días el presidente de la República está poniendo sobre la mesa de que se quite el outsourcing con el argumento, Ricardo. Bueno, perdón, antes que nada, el programa está hecho por mis alumnos, para mis alumnos, y ¿por qué no se empiezan a presentar? Primero las damas, María José, por favor.
Hola, yo soy María José, estudio Administración y Finanzas.
Qué bien, recuérdanos algún pasatiempo.
Me gusta pasar tiempo con mi familia.
De veras, excelente pasatiempo. Ricardo Hernández.
Hola, buenas tardes, soy Ricardo Hernández, soy estudiante de Administración y Finanzas, noveno semestre, y me gusta mucho la NFL.
Perfecto, muy bien. ¿A qué equipo le vas, Ricardo?
A los Seahawks.
Exacto, muy bien. Patricio Vázquez.
Hola, soy Patricio Vázquez, también estudio finanzas en noveno semestre y mi hobby es el fútbol.
¿Soccer o americano?
Soccer.
Soccer. ¿Y en dónde trabajas, Patricio?
En Scotiabank.
Qué bien, bienvenido nuevamente. Roberto, gracias. Mi estimado Roberto.
Hola, buenas tardes, soy Roberto González y estudio Administración y Finanzas. Unos pasatiempos, hacer ejercicio.
Excelente, Roberto, bienvenido nuevamente, bienvenidos nuevamente. Bueno, entonces, como les decía, qué bueno que nos acompañan aquí en esta plática que tengo con mis alumnos semanalmente para ir viendo cómo se está configurando el diagnóstico económico semana a semana, ¿no? Entonces decíamos, Ricardo, la parte del outsourcing, pues que tanto ha incrementado la productividad en las empresas, ¿no?
Sí, justamente empresas que productivas optan por este tipo de esquema, y esta iniciativa por parte del presidente puede tener un fondo pues tan positivo, pues quiere combatir la evasión fiscal, pero con esta iniciativa más de 6,000 empresas que están, bueno, que subcontratan, generan 5 millones de empleos formales. Y
impresionante. Si quieres repetir el número, 5 millones de empleos.
5 millones de empleos.
Que se perderían, Ricardo, se perderían.
Se perderían.
Terrible. Y,
bueno, estos 5 millones aclaran que 2.9 millones estarían en un esquema ilegal, pero a mi parecer, yo creo que esto es un poco extremista. Yo creo que lo que tuvo que haber hecho es regular y no tanto desaparecerlo.
Claro, por supuesto. Por supuesto. No, es como lo de los fideicomisos, ¿no? Sospecho que hay corrupción, decía el presidente, por lo tanto los vamos a cancelar. Pues ¿por qué no lo regulas? ¿Por qué no te metes? ¿Por qué no investigas? ¿Por qué no vas punto por punto con una lupa?
Y vas, se sanciona, ¿no?
¿Mande?
Y se sanciona, que es lo más importante.
Y lo sancionas, exactamente. Entonces, es este mismo caso. Sería terrible ante la caída que está dando el empleo hoy en día. Todas las semanas está habiendo desaparición, mortandad de empresas, que quites el outsourcing y pues generes este número de desempleados, Ricardo. Claro. Y además pues ha generado en las cadenas de valor, en las cadenas de suministro, una dosis muy importante de productividad, el outsourcing. Entonces, como bien dice Ricardo, pues regúlalo, investiga, ¿no? Que el SAT haga su chamba y ponga la evidencia sobre la mesa de los evasores.
Claro.
¿Algo más que quieras comentar? Excelente, muy parte de la investigación que hiciste. Y María José, algo que me pareció también muy interesante de la investigación que hiciste fue de la vinculación que hay, María José, de la política industrial con el research, la investigación en el país. Pues es algo clave, es algo nodal, ¿no, María José?
Sí, sí, la noticia comenta que bueno, se refiere a que los empresarios en México necesitan como una política en la que todo se pueda alinear, digamos, en la que reciban apoyo y todo esté regulado para verse, para que impulsen en esta investigación, ¿no? Porque mucha gente muchas empresas no la hacen porque corren por su cuenta y pues como que les cuesta mucho y no hay una sinergia que se podría lograr y podría hacer las cosas mucho más fáciles.
Definitivamente, esa es la participación del gobierno, que a través de su política industrial propicie este encadenamiento que hay entre las actividades de las instituciones académicas, de las universidades, del gobierno, del sector social y de las empresas, esta política industrial. Pusiste un cuadro en tu investigación muy interesante, en donde pones la investigación y desarrollo como porcentaje del PIB.
Sí, sí.
A diciembre. Adelante, María José.
Ajá, México es de los países que menos invierte en este rubro, con el 0.4% del PIB. Bajísimo. A 2019, cuando países como Suiza está en 3.2%, Alemania 2.9%, o sea, México de plano no es ni la mitad, mucho menos de la mitad.
0.4 del PIB.
Uh-huh.
Es lo que se gasta México, lo que invierte México en investigación. Terrible, muy bajo. Cuando se había ya comentado que por lo menos 1% del PIB es lo que necesita México.
Sí,
para
sí.
Poder.
Creo que también sería importante para que podamos desarrollar como nuevas tecnologías, nuevos productos, o sea, como desarrollar esa parte en vez de solo dedicarnos a la manufactura y ese tipo de cosas.
Sí, y poder garantizar un esquema, un contexto sofisticado para que la economía mexicana pueda encarrilarse en una senda de crecimiento sostenido y en donde hagan negocio los agentes económicos. Esa es la idea, ¿no? Si no hay esa garantía, ¿no? Pues es difícil crecer en el mediano y en el largo plazo. Sobre este, Patricio, sobre este nerviosismo, sobre este pánico en el que se pusieron ya, en este modo pánico que se pusieron ayer los mercados, me pareció muy oportuno la presentación que hiciste de esta noticia con relación al rebrote del COVID-19, Patricio.
Sí, pues justo este rebrote que ahorita está empezando en Europa, están volviendo a cerrar todo, están volviendo a guardarse las personas, pues poco a poco los mercados se van asustando, ¿no? Empieza a subir mucho la volatilidad, la incertidumbre, y pues justo por esto, pues por lo menos primero los tipos de cambio. Aquí tenemos un ejemplo de cómo el peso frente al dólar estaba recuperándose un poco, pero ahorita tuvo una caída debido a que el tipo de cambio se relaciona con la situación económica de un país.
Claro.
Y aparte está viendo el ejemplo de los países europeos, cómo están volviendo a tener este rebrote y cómo todavía no hay soluciones la primera vez que se cerró todo, pues cómo nos fue. Pues ahorita la gente está nerviosa porque no sabe qué va a pasar con esta segunda oleada.
Definitivo, Patricio, estamos a punto de iniciar el invierno y hay muchos documentos, muchas investigaciones médicas en donde se asevera que potencia el frío, potencia el virus. Entonces, son elementos que están haciendo que los agentes caigan en pánico, ¿no? Y se vayan a la renta fija. Efectivamente, muy interesante, muy interesante. Pero mientras tanto, yo los invito, vamos a hacer un corte de estación que nos está pidiendo nuestro productor Moisés Reyes y regresamos en unos minutos. Muy bien.
No te vayas. En solo unos minutos regresamos con el diagnóstico de la semana.
Medios. Aquí experimentamos con podcasts, audiovisuales, gráficos, textos y mucho más.
Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
Media Lab, estamos conectados.
Dicen que para apelar al sentido común, el humano solo debe tener una medida de 2 dedos de frente para considerarse como un ser razonable.
Apelamos al sentido común, a lo que está ahí y vemos, de contenidos, libros, películas y discursos. Hablamos en Dos Dedos de Frente.
Cada jueves al mediodía, Lourdes López, Guadalupe Díaz y Carla Cisneros comparten en la mesa temas de los que todos hablamos.
This individual came up behind him and called to him, Mr. Lennon. As he arrived at that doorway, and then in a combat stance, he emptied the Charter Arms 38 caliber gun that he had with him and shot John Lennon.
Jueves a las 12 en Media Lab.
Sí, casi todos se midieron la puerta al terminar esta conversación.
¿Quieres continuar escuchando más de nuestras ideas? Ingresa a Spotify, Apple Podcast y búscanos como Media Lab.
El Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana. Escuchas Media Lab, experimentando sensaciones auditivas. Continuamos con su consulta.
Diagnóstico económico. Signos vitales.
Muy Muy bien, estamos aquí de regreso en Diagnóstico Económico. Sorprendieron mucho unas declaraciones, Roberto, en el seno del una reunión, en el seno de una reunión de la asamblea, del CEO de Marlboro, ¿no? Con relación a los productos alternativos del cigarro y a la regulación. ¿Por qué no nos comentas? Realmente está interesante esta noticia. ¿Qué fue lo que dijo Roberto?
Sí, pues básicamente dijo que dadas las nuevas competencias que enfrenta la industria de los cigarros y las regulaciones de gobiernos por evitar que las personas sigan fumando, estima que la industria va a desaparecer en aproximadamente 20, 30 años.
Qué interesante,
Sí, esto es porque ya hay nuevas formas de que las personas que fumen, pues, administren o no sé, cambien los hábitos que tenían de fumar por otros nuevos. Y también los esfuerzos de poner impuestos sobre los cigarros y hacer campañas para que la gente deje de fumar, pues está disminuyendo el uso de cigarros.
Claro, Roberto. Así es. Cabe mencionar que en nuestro país la mayor parte del precio de los cigarros es por la carga tributaria, ¿no? Por el IEPS. Y el CEO de Marlboro está diciendo que pues hay productos alternativos para los fumadores, pero que lo mejor es dejar de fumar, ¿no? Que lo mejor para el ser humano es dejar de fumar. Y subrayó esto que nos mencionas, Roberto. Pues sí, sí sorprende realmente, ¿no? Entonces, es el daño de los productos alternativos y la regulación de los gobiernos que están invitando a la gente a dejar de fumar. Y él lo reconoce, 15, 20 años, que hay probabilidades de que desaparezca la industria del cigarro. Exactamente, muy bien. María José, la parte del mercado de pasta, hay dos grandes competidores que se llevan en nuestro país el share market, que es Barilla y Moderna. ¿Por qué no nos comenta? Está muy interesante esto, María José.
Sí, pues justo a partir de marzo, de marzo a julio hubo un incremento del 20.9% en la venta de pastas por lo fácil que es almacenarlas y cocinarlas. Normalmente, bueno, México es de los países en los que más se consume pasta, pero y el 99% de los hogares la consume, pero lo que cambió ahora es que cambió la cantidad en la que se consume. O sea, antes consumían tal vez un paquete pequeño y ahora consumen paquetes grandes las familias. Y sí, la Moderna y Barilla se llevan la mayor participación del mercado. Inclusive la Moderna tuvo que aumentar su producción, contratar más gente para poder satisfacer la demanda de pastas. O sea, totalmente lo contrario a lo que están experimentando todos los sectores de la industria que pues tuvieron sus ventas muy mermadas. Ellos tuvieron que contratar más gente para poder satisfacer a toda la demanda. Y bueno, pues se espera que a partir de 2022 las ventas estén como estaban en 2019. O sea, mientras van a seguir mucho más altas. Se espera que 2020 y 2021 se tengan ventas extraordinarias de pasta.
Bueno, qué interesante. Es de las industrias ganadoras en esta pandemia, la industria de la pasta en nuestro país. Es un producto relativamente económico para las familias, ¿no? Y como bien dice María José, ya están consumiendo la presentación más grande de la pasta, se puede almacenar y pues vamos a estar viendo para rato cómo las familias en México van a seguir comprando, consumiendo y almacenando la pasta, ¿no? Como bien dice María José, la empresa que se lleva la mayor participación de mercado es la Moderna, y luego sigue Barilla, operada comercialmente por Herdez, pero son las dos empresas, los dos consorcios que se están llevando este mercado. Pues qué interesante este producto que se está consumiendo en forma mayor, ¿no? En las familias, María José. Y mencionabas en la investigación a Mafalda también, ¿no?
Sí. Pues sí, que es algo que a Mafalda no le gusta porque toda la pasta que se está consumiendo.
Sí, en paz descanse su creador, ¿no?
Sí.
Hace algunas semanas falleció el creador de Mafalda. Muy bien.
Gracias.
Perfectísimo. Excelente. Entonces, pues el subsecretario Ricardo, el subsecretario de Hacienda, el funcionario Llorio, reconoce por primera vez que se va a llevar tiempo recuperar los niveles prepandemia de la economía mexicana a como estábamos en ese ya lejano, ¿no? Parece que ha pasado mucho tiempo desde diciembre del 2019, que no ha pasado tanto, pero coméntanos esta parte, mi estimado Ricardo.
Claro, información según el INEGI refleja que la economía podría estar en la senda de recuperación, pero no como lo esperábamos, va paso a paso, va lento. Pero lo más importante es que si no se logra controlar la pandemia, no habrá confianza para poder mantener esta reactivación económica.
Exactamente, Ricardo. La mejor política económica actualmente es controlar la pandemia.
Controlarla. Así es. Y también Gabriel, el subsecretario, mencionó que México tiene necesita controlarla, pero también necesita tener un portafolio de ciertas vacunas para poder implementar una estrategia para el siguiente año poder vacunar a los médicos y a las personas en primera línea, y después en segunda instancia ya se pueda vacunar a los sectores productivos para que reactiven un poco más la economía. Y
exactamente.
Para el 2025 regresaríamos más o menos a niveles similares al 2018. Entonces, pues no se puede parar otra vez la economía y necesita haber como nuevas restricciones, pero sin cerrar pues la economía, porque esto profundizaría más la crisis en la que estamos.
Pues sí, por supuesto, Ricardo, tienes toda la razón. Un lockdown como en marzo, como, finales de marzo, abril, mayo, pues sí sería un golpe muy fuerte. Y yo creo, y no sé si estén de acuerdo, creo que sí, lo hemos comentado en clase, que todavía estamos a tiempo para que la autoridad se dé cuenta de que es muy importante hacer pruebas, fomentar el uso del cubrebocas, hacer un rastreo de los contactos de la gente que se contagia y de esa forma poder cortar las cadenas de contagio, ¿no? Ahora en este invierno que pues se antoja difícil, ¿no? En todo el mundo. ¿Ok? Bueno, muy bien, Ricardo. Tú también, Patricio, estuviste muy interesado en esta parte, ¿no? Presentaste una gráfica sobre cuándo aparecerá la nueva normalidad, Patricio, de la economía o en general, del acontecer.
Sí, pues yo creo que esto va a depender de la rapidez, o sea, el ritmo y la rapidez del crecimiento. Como comentaron, va a depender mucho de este ritmo del control de la pandemia, donde se ven riesgos de crecimiento que van a la baja, se ven muchos y muy pocos a la alta. O sea, lo único que se espera para que este riesgo de crecimiento no siga bajando, o sea, que haya menos riesgo, es que la pandemia se desaparezca antes de lo esperado, o que los estímulos que se otorgan a nivel nacional o nacional sean más efectivos. Y pues sí, se ve este crecimiento. Había habido un crecimiento bastante alto desde el primer encierro, no alto, pero pues constante. Y ahorita el mes de agosto volvió a caer muchísimo, justo por esta segunda oleada. Y pues estos riesgos también incluye tipo la presidencia de Estados Unidos, el proceso electoral también puede como atrabancar un poco este crecimiento, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Pues ayer muy malas noticias, por eso se pusieron en modo de pánico los mercados, y bien lo apuntas, ¿no? Está lo del COVID, la incertidumbre de la elección, que es el próximo martes, que en realidad los americanos están yendo a votar en forma anticipada precisamente por la pandemia, ¿no? Ayer veíamos al candidato demócrata, al señor Joe Biden, llenando su boleta, ¿no?, de votación, y pues está teniendo cerca de 60 millones de votos al día de hoy, que es más de la mitad de lo que se registró en 2016, en las elecciones de 2016. Entonces, se espera que para el próximo martes, pues haya una gran cantidad de gente en la Unión Americana que vaya a expresar su voluntad, y pues vamos a ver, ¿no? Fíjense, las casas de apuestas le están dando 90% de probabilidad a que gana Joe Biden. Pero también hay que recordar que el control del proceso, ¿quién lo tiene? El presidente es el que tiene el control del proceso electoral. Entonces, eso es lo que está haciendo que se incremente la incertidumbre que subrayaba Patricio, ¿no? Y por otro lado, pues todavía no autorizan el 1.6 billones de dólares del nuevo paquete de estímulos de la economía de Estados Unidos. Pero como les mencionaba al inicio del programa, pues ya la Reserva Federal no se esperó al incremento, no se esperó a la autorización por parte del Congreso, que no la va a dar antes de las elecciones, está claro, y empezó a comprar bonos, empezó a comprar los conocidos como los MBS, ¿no? Los activos, los bonos respaldados por hipotecas, ¿no? Los Mortgage Backed Securities. Está comprando 122 mil millones de dólares de MBS y además de bonos del Tesoro, de los Treasuries, entre 1 y 5 años. Entonces, como al más puro estilo de los quantitative easing de la Gran Depresión 2008-2009, ya se adelantó la Reserva Federal y va a seguir inyectando. Y también el Banco Central Europeo sigue propiciando tasas de interés negativas para el fomento de la inversión y también inundando de liquidez los mercados. Y por supuesto Asia. Pero Asia está haciendo algo mejor y diferente, por supuesto, a lo que está haciendo Europa y a lo que está haciendo en general Occidente, ¿no? Está controlada la pandemia y ya están creciendo. Corea del Sur, China, ¿no? China es impresionante el manejo y el control que está haciendo del virus. Es impecable. Más impecable que lo que está haciendo Japón. Claro, es una dictadura, ahí no se discute nada, ahí no hay elecciones y todo mundo se ajusta a lo que diga pues el Partido Comunista en China. Pero vamos a hacer un corte de estación que nos está pidiendo nuestro amigo el productor Moisés y regresamos a su programa de diagnóstico económico aquí con mis alumnos. Gracias.
No te vayas. En solo unos minutos regresamos con el diagnóstico de la semana.
No te despegues de Miralab.
Experimenta con nosotros. No te quedes fuera y sé parte de esto.
Síguenos en Facebook y en Instagram para la experiencia completa.
Búscanos en Instagram como @medialab_up y descubre todo lo que tenemos preparado para ti.
Encuéntranos como MedialabUP.
MedialaB.
Pequeñas ideas.
Buenas todos. Cámara.
Grabando.
Sonido.
Grabando.
Escena 1-9, toma 2. Cámara.
Set.
¿Te gusta el cine, la música o solo quieres pasar un buen rato?
Aquí te contaremos en qué se inspiraron los escritores, las historias en las que se basaron y los eventos que desencadenaron.
Todos los jueves, en vivo, 10 a.m. en Media Lab. Subimos contenido cada semana. Y si te lo perdiste o lo quieres volver a escuchar, puedes encontrarnos en Spotify y Apple Music.
Solo en Detrás del Libreto.
Porque todos caímos de alguna u otra manera, ya estamos en TikTok. Así que síguenos, solo búscanos como @medialab y encontrarás desde bailes hasta información útil. Ahí nos vemos.
Continuamos con su consulta.
Diagnóstico económico. Radiografía económica.
Muy bien, estamos aquí de regreso en su programa de diagnóstico económico, en la sección de radiografía económica. Mis alumnos hicieron una investigación sobre los indicadores cíclicos compuestos, que es el coincidente y el adelantado, que pues yo les recomiendo que lo consulten por lo menos 2 veces a la semana. Ahí está objetivamente qué está pasando en casi en tiempo real en la economía mexicana, viendo el indicador coincidente, y pues qué se espera para los próximos 3 meses, que es lo que refleja el indicador adelantado. En esta parte vale la pena recordar que son 6 variables las que componen cada uno de los indicadores. Ustedes lo saben muy bien, jóvenes. En la parte del coincidente está la actividad económica, la actividad industrial, los ingresos al por menor, los asegurados en el seguro social, la desocupación urbana y las importaciones totales. En los colores del semáforo, todas estas variables, estas 6 variables, están en amarillo, lo cual el color amarillo en el semáforo de indicadores del INEGI, hecho de una forma impecable, con normas ISO 9000, está indicando el color amarillo que la variable está ya creciendo, aunque está por abajo de su tendencia de mediano y de largo plazo. O sea, está abajo de 100. Cuando está en amarillo, pero está creciendo. Y en la parte de el indicador adelantado, no sé si alguien de ustedes quiera comentarlo, ¿no? María José, Roberto, Patricio, Ricardo, si lo tienen por ahí a la mano, el indicador adelantado, que diga. Adelante, María José.
Todas están en amarillo ya, y la tasa de interés en verde, el índice de Standard & Poor's de Estados Unidos en verde también, y bueno, tiene que ver con pues que se está dando una reactivación en la economía de Estados Unidos más grande que la mexicana, pero igual la mexicana se está recuperando, ya se espera... pues hay buenos pronósticos, esperan buenas cosas o mejores que las que estábamos viviendo hace poco.
Pues sí, efectivamente hay una recuperación, y aquí pues vale la pena subrayar, ¿no? Si se vuelve a hacer un confinamiento, un lockdown, como se hizo en abril y mayo, pues realmente vamos a ver que todas estas variables van a regresar a color rojo, ¿están de acuerdo?
Sí.
Eso es un hecho, María José. Adelante, María José.
Pues sí, llegarían a rojo y el efecto en la economía es mucho más grande que en otros países que implementan el lockdown por la falta de apoyos o estímulos, por ejemplo, al desempleo, etcétera, que hubo en México. No es lo mismo, por ejemplo, en Estados Unidos, que seguían recibiendo dinero, a en México, que ni trabajas, ni recibes dinero, ni nada. Entonces... pues si no te mueres de COVID, te puedes morir de falta de recursos o de otras.
es una irresponsabilidad, una negligencia, por un lado, que no se esté llevando adecuadamente la gestión de la pandemia. Estamos entre los primeros cuatro países en donde se están registrando mayor número de fallecimientos, desgraciadamente. Y pues lo que dice María José, ¿no? No hay una política anticíclica, una política económica que mitigue la caída del Producto Interno Bruto, que ahora con lo que están mencionando todos ustedes, pues está volviendo a darse los pronósticos de una caída de dos dígitos en la economía mexicana, cuando en las últimas semanas, antes del rebrote que se está dando en Europa, pues ya andábamos en un dígito la caída de este año, ¿no? Entonces, y el próximo año un rebote de 4%, que no necesariamente por el mismo rebote podamos llegar a los niveles prepandemia de diciembre, ¿no? De diciembre del 2019. Excelente, María José. Pues ahí está también la confianza empresarial, la confianza del consumidor en color amarillo, que por lo mismo que menciona María José de la apertura de la economía, por la recuperación que se están mostrando los dos tipos de indicadores compuestos, pues está también recuperándose la confianza, ¿no? Entonces, pues vamos a ver ante este contexto incierto qué es lo que va a suceder. Por lo pronto, el 12 de noviembre hay reunión de el Banco de México para anunciar su política monetaria. Y pues en la Biblia de las encuestas de las mesas de dinero del sistema bancario, el 96% de los operadores financieros están de acuerdo en que en diciembre se suspende la trayectoria a la baja de la tasa de interés en diciembre de este año. Entonces, ahorita está en 4.25 la tasa de interés, a lo mucho se va a bajar a 4%, y así nos vamos a quedar el año que entra, en 4%, en términos nominales, ¿ok? Entonces, también vamos a esperar cuál es la reacción que tengan los mercados ante esta reunión del anuncio de la política monetaria. Hubo una carta, Ricardo, que firmaron los congresistas, los senadores en Estados Unidos, que le mandaron al presidente Trump, uno de los senadores más aguerridos por el estado de Texas, Ted Cruz, le está diciendo al presidente Trump que pues México debe entrar a un panel de controversia porque no está cumpliendo sus compromisos en materia energética. Ricardo, ¿cómo estuvo?
Sí, es que el gobierno considera que no existen razones para llevar a México a un panel de solución de controversias por el incumplimiento del tratado entre, bueno, el T-MEC en materia de energía. Y esto fue gracias a dicha carta que le piden al presidente Trump que encuentre una resolución a una supuesta discriminación del gobierno mexicano a las inversiones energéticas extranjeras en México, ya que el gobierno está cancelando o está aplazando contratos con empresas privadas y esto con el fin de fortalecer a Pemex. Recordemos que Andrés Manuel dijo que va a salvar a Pemex a toda costa y justamente quieren que encuentre una resolución porque no hay una competencia económica y esto puede generar muchas cosas negativas para México.
Por supuesto, Ricardo, qué bien lo sintetizaste. El gobierno de López Obrador está queriendo regresar a la economía a los años 60, a los años 70, con monopolios gubernamentales. Pero fíjense, jóvenes, qué curioso, un monopolio con pérdidas. ¿Cuándo se había visto? Pemex, monopolio estatal con pérdidas. Es para Ripley y va a seguir habiendo pérdidas. Y en esta necedad que subrayas correctamente, Ricardo, pues se está llevando a la calificación del soberano, a la calificación de México. ¿Estás de acuerdo, Ricardo?
Sí, ya que pues el gobierno no está dando estado de derecho y ni siquiera está o está cancelando contratos e inversiones, entonces hay una incertidumbre, por lo cual puede pegarle muy fuerte a México sobre próximas inversiones que se realicen aquí en México, pues por esta misma falta de derecho y de incertidumbre.
Así es, Ricardo. Entonces, pues ahí les dejo esta situación realmente increíble, que un monopolio tenga pérdidas, ¿no? En ningún paper, en ningún libro de texto y de bibliografía complementaria vas a ver que estén presentando la posibilidad de que un monopolio tenga pérdidas. Por definición, no tienen pérdidas los monopolios. Entonces, qué necedad de querer a toda costa seguir metiendo dinero bueno al malo cuando estamos en una emergencia. Muy bien, Ricardo, muy bien. Oye, Roberto, pues una de las industrias más importantes en cuanto a rentabilidad y a generación de ingresos operativos, mejor conocidos como EBITDA, ¿no? Los ingresos antes de impuestos, de depreciación, de amortizaciones, es la de los videojuegos. Roberto, en tu investigación creo que llegaste ahí a algunos hechos importantes, ¿no? ¿Por qué no nos comenta, Roberto?
Sí, bueno, en investigación incluí un artículo de cómo la industria de los videojuegos ha ido creciendo a tal punto que ha sobrepasado a la industria de las películas y a la industria de la música. Y esto ha hecho que pues, las personas que se encargan de programar los videojuegos, pues incrementen la demanda, incrementen sus salarios, pero digamos que a los programadores base están teniendo el problema que el dinero no está llegando a esas partes de las empresas que desarrollan estos videojuegos.
Que son clave, Roberto, la parte del eslabón de los programadores, ¿no? Bueno.
Sí, exacto, y aparte, o sea, es la base de la industria y no es... Y es una base que necesita de mucho entrenamiento. O sea, los diseñadores que hacen los softwares pues tienen que estudiar ingeniería en computación o también muchos animadores y así. O sea, se requiere pues educación, ¿no? Altos niveles para llegar a esos puestos y no están viendo la retribución que necesitan.
Claro. Interesante, muy interesante lo que investigaste y lo que pudiste ver. Exacto. Oye, mi estimado Patricio, presentaste una gráfica en tu investigación sobre la desaceleración en el mes de agosto, Patricio, de la recuperación. ¿Por qué no nos comentas esta gráfica que está muy ilustrativa en el país, en México?
Sí, pues esta gráfica demuestra el menor crecimiento que ha existido. Pues obviamente en abril fue la peor etapa.
¿Con una caída de cuánto?
Del 17.5. Y okay. De ahí se fue recuperando. En mayo hubo una caída del 2.3.
Correcto.
Recuperó en junio, que subió a 8.9. Y de ahí fue decreciendo hasta llegar ahorita a agosto, donde, bueno, como ya habíamos comentado, o sea, su avance solo fue del 0.4%. Y fue se enfocó mucho más, fue más duro el golpe en el sector terciario de México.
Claro. Correctísimo.
Es el más importante del país, que es el que brinda servicios como la educación, la salud, el turismo, el comercio. Entonces pegó en el sector más importante del país.
bien dicho, sector terciario. Los países cuando llegan a estadios de desarrollo importante, el que predomina es el tercer sector, el sector de servicios, ¿no? En Estados Unidos lo que predomina es el sector de servicios. Y por otro lado, el sector primario se empieza a angostar. Cuando un país entra en etapas de desarrollo, sector, como bien dice Patricio, terciario crece como porcentaje del PIB y el sector primario, el sector agrícola, pecuario, se adelgaza como porcentaje del Producto Interno Bruto. Pues efectivamente. Y mientras tanto, estimada María José, el sector bancario, en la investigación que hiciste, te diste cuenta de que Banorte está encabezando la recuperación de los bancos. Banorte. Hay una caída, María José, de cerca de 37-38% en las utilidades. Y parece, según las calificadoras, que este año los bancos pueden registrar una caída en las utilidades de 50%, pero está habiendo una incipiente recuperación, María José.
Sí, se están recuperando. Los que más se han recuperado en México es Banorte y Regional, sobre todo también por, bueno, en la bolsa su precio son los que más se han recuperado de todo el sector bancario en México. Yo la verdad no sé por qué hay esta confianza como en estos, bueno, seguramente es influenciado también porque estos dos bancos tienen gran parte de su cartera en el norte del país, que es la parte del país que se está viendo más estimulada por Estados Unidos y pues por las remesas, la recuperación de la actividad industrial, etcétera, ¿no? Entonces, por esta parte puede que sean los más beneficiados en cuanto a la confianza del inversionista, pero también creo que el sector bancario debería de estar más castigado por todo, ¿no? Por una parte las tasas, por otra parte la baja del nivel de inversión del país, la posible, ¿no? Todo esto, entonces, tal vez el panorama, yo esperaría que fuera un poco más negativo que se estén recuperando los bancos.
Pues sí, muy acertado lo que dices, ¿no? Para el caso de Banorte, con esta vinculación con los estados conectados con las cadenas de valor de Norteamérica, ¿no? Con la globalización, y pues de ahí contraste que se está viendo, ¿no? En la gráfica que presentaste, ¿por qué no nos comentas, no? Está Banorte con una recuperación al mes de octubre, ¿no?
Sí, es una recuperación del 20.4% en octubre del precio de cotización de sus acciones. Regional subió un 14%, Santander y Banbajío 9%, e Inbursa y Gentera siguen perdiendo, sus acciones siguen perdiendo. Y respecto, por ejemplo, a Banorte, respecto a todo lo que va del 2020, sigue en números negativos, su acción ha perdido 12.7%. Entonces todavía, de hecho, ningún banco ha recuperado al precio que estaba antes de que surgiera todo esto de la pandemia.
Ok, exacto. Entonces, la razón de esto es que por regulación deben de constituir reservas ante la posibilidad del incremento en la cartera vencida, y esta constitución de reservas en los bancos está haciendo que disminuya el crecimiento de las utilidades, y ante este rebrote que se está esperando para final de año, las calificadoras en el país están diciendo que puede llegar la caída a 50%, porque van a tener que constituir más reservas los bancos, y por lo tanto se va a agudizar esta caída, pero espera que en un par de años, fíjense, no, terrible, un par de años, imagínense, se dé el crecimiento de las utilidades a como venía dándose a finales del 2019. COVID-19. Entonces, es muy importante, pues, no descuidar. Hasta el momento, no, hay que decirlo claramente, no se ha disparado la cartera vencida. En México no hay todavía una crisis financiera, espero que no la haya. Es una crisis de empleo, es una crisis de caída en la demanda hasta el momento, y espero que no se presente la crisis financiera, porque entonces sí, ya entraríamos a otra dinámica, mi estimada María José.
Sí, me parece que la cartera vencida no se ha disparado en gran parte por el programa de diferimiento de pagos que se le ha dado a los clientes, porque el Infonavit ya registró 14% de cartera vencida en, no me acuerdo si agosto, pero también le prestan a gente de bajos ingresos, pero pues sí se está viendo un aumento en la morosidad para los bancos, entonces, bueno, para el Infonavit. Entonces supongo que hay una posibilidad de que este comportamiento se venga a los bancos, como Banorte, Bancomer, etcétera, porque está de cierta parte está disfrazado ahorita, ¿no? Toda la morosidad, porque no se está registrando, porque dicen págame después, pero cuando ya sea hora de ver realmente quién va a pagar, pues...
Interesante. Muy interesante, María José. Muy bien, jóvenes. Pues ya se nos acabó el tiempo del diagnóstico económico de esta semana. Yo les agradezco por todas las investigaciones que pusieron sobre la mesa para que realizásemos este diagnóstico económico de la semana. Y al auditorio los espero el próximo jueves, y a ustedes también, siempre están invitados cuando quieran venir en su programa de diagnóstico económico los jueves a las 13 horas. Que estén muy bien y que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias.
Gracias.
Hasta aquí la consulta de hoy. Llévate la receta y te esperamos en el próximo diagnóstico económico. Aquí, en Media Lab.
Media Lab es un laboratorio de medios. Aquí experimentamos con podcasts, audiovisuales, gráficos, textos y mucho más.
Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
Media Lab, estamos conectados.